invitado.
Sí, ya está el teléfono. Patricio Fernández, convencional constituyente y miembro de la Comisión de Armonización, sí. Tengo entendido, ¿cierto?
Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Correcta la respuesta de los dos concursantes.
Pato, déjame hacerte una pregunta de un tema, algún día te explicaré por qué, fuera de foco sí. La pregunta, porque hablamos antes de que contacten contigo, tú que eres hombre de letras, ¿tú sí. eres o crees que eres malo para las matemáticas?
No.
Ah, mira, ya, o sea, mi teoría se fue al tacho.
Sí,
que yo tengo un problema con eso porque la mayoría de la gente cree, o muchos creen, o dicen que sí, y no puede ser cierto.
Ya, pero esto puede ser pura soberbia mía también, ¿ah?
No, está bien.
O seguridad en ti mismo, está bien, eso también es lindo.
¿Tú eres malo para algo?
eso es lo que quiero decir, porque no sé si alguien puede ratificar esta seguridad mía en las matemáticas, digamos. Creo que nadie.
Se solicita a los compañeros de curso
de matemáticas.
Y llamen. No, Pato.
Me ponían malas notas y yo decía, le equivocaba usted, profesor.
Claro. Dos por dos.
Me tiene mala barra.
Es cinco, no sé por qué. Que usted le da 4 el 2x2, claro. No, Pato, pero es que no, más allá de eso, no es que uno haga así alta matemática, sino matemática normal, que a mí me preocupa porque la gente en general suele decir, los estudiantes muchos tienen como unos traumas con las matemáticas que son tan relevantes, pero no es
tema. Me parece muy importante tu pregunta porque creo que es un espacio de formación de lógica muy fundamental y no solo merece ser reconocida y atendida, sino que no se contradice en nada, ni con las letras, ni con las artes, ni con la imaginación.
Claro.
Tal cual. No es un espacio de que si yo leo, entonces soy malo para las matemáticas. No tiene por qué, no para nada.
No.
Ya, estamos hablando de lo mismo, ya. Pero en fin. Pero son rollos personales que estábamos hablando un ratito antes de contactarte contigo. Pero yendo a la lógica, ¿cómo está desarrollándose la armonización? ¿Se está dando una lógica no solo lingüística, sino jurídica, constitucional? ¿Cómo se está desarrollando esa comisión, Pato?
A ver, lo primero que habría que decir para poner las cosas bien en su sitio es que es una comisión que recién ha tenido muy pocos encuentros. Sus primeros encuentros tuvieron dos temas fundamentales. Uno fue atender a la primera capa de correo ortográfica y de redacción de una persona que venía, Claudia Poblete, que resultó una profesional estupenda y muy admirada, yo diría automáticamente por prácticamente todos los miembros de la comisión, que hizo una revisión gramatical en una primera pasada. Y la segunda cosa que hicimos en la comisión fue esta estructuración de los capítulos o de ponerle nombre a algunos capítulos que no están definitivamente aprobados, pero que fueron aprobados ya en una primera instancia por nosotros. Y lo que yo tendría que decir es que ese primer ejercicio tiene un algo que es interesante, ¿eh? Porque tú ahí puedes ver en esos nombres, que es algo todavía muy muy primario, digamos, en esos primeros títulos, puedes ver cómo en esta discusión hay cosas que continúan una tradición constitucional y cómo se nos empiezan a notar lo que son las verdaderas novedades del proceso. Y yo diría que en esos títulos, ¿cuáles veo? Uno, que hay un título que se llama Naturaleza y Medio Ambiente. No lo habríamos imaginado ni el año 80 ni el año 25. Otro título se llama, tiene la palabra participación, democracia y participación. No me estoy siendo impreciso en el nombre exacto ahora. Y la participación pasa a ser algo significativo.
Participación democrática se llama.
Participación democrática. Y el otro viene a hablar del Estado regional y la gobernación la gobernanza territorial. Y eso también, una vez más, estás viendo el inicio de un algo que todavía le falta por construir, y esa es la manera que yo quiero entender este proceso constituyente y lo que estamos entregando, que es una primera gran etapa consolidadora de un punto de arranque, pero que merece todo tipo de perfeccionamiento en algo que es muy sustancial, que es la desconcentración del poder.
Pato, en ese mismo sentido, y hablando del lenguaje, la semana pasada hablábamos con Felipe Herboy, que también está en la Comisión de Armonización, y que a él le llamaba la atención esto del sistema de justicia en contraposición del poder legislativo y el poder ejecutivo, relegando quizás con el uso del lenguaje a la justicia a un nivel distinto respecto al legislativo y al ejecutivo.
Bueno, a mí lo que me pasó ante eso, es que lo que me parecía una opción interesante era, porque acá, y esto se discutió también ahí, acá terminó quedando un poder ejecutivo, un poder legislativo y los sistemas de justicia. Lo que a mí me parece que era interesante en lo que estamos conversando es que era, si no iban a ponerse todos al mismo nivel, era que pudieran haber tenido cada uno su nombre. O sea, por ejemplo, en vez de poder ejecutivo, gobierno. Poder legislativo, dejémoslo como tal. Y sistemas de justicia. Que a mí nunca me ha convencido especialmente tampoco, no soy ningún fan de ese nombre, pero por lo menos hubiera dado, ya lo menos una de esas terminamos arreglándolo, hubiera dado una nueva perspectiva. ¿Me entiendes? En lugar de establecerlo solamente como poderes del Estado, donde algunos, en lugar de quedar fragilizados en ese sentido, hubieran estado los tres establecidos como funciones. Porque también alguien por ahí, o algunos plantearon, hablar de función ejecutiva, función legislativa y función judicial.
¿Cuál es el rollo con los poderes, que tiene una matriz tan antigua, tan desde el origen de la República, ¿no es cierto?, después de las monarquías? Lo sabemos de antigua Revolución Francesa. ¿Por qué? ¿Cuál es el rollo con los poderes del Estado, con estos tres poderes del Estado que sean equilibrados y que le den el balance a esta mesa?
A ver, te voy a decir que es más o menos mi apreciación al respecto, porque estas son cosas que nunca han sido enteramente establecidas o clarificadas como temas de discusión, porque ha sido bien compleja el establecer el espacio de deliberación en esta convención, ¿eh? Pero eso lo podemos hablar en otro momento más largo. Pero hay quienes piensan que el establecimiento de la justicia no solo es un poder, sino que son aquí además distintos sistemas y niveles de establecimiento de ello. Es decir, que la justicia no solo es un poder del Estado, cosa que nadie negaría, sino que la justicia además es un quehacer que puede tener distintos niveles, distintas formas, asumir digamos distintos modos dependiendo de qué se trate. Y algo de eso acá se ha hecho desde el momento que hablamos de justicias vecinales, desde el momento que hablamos de pluralidad de justicia, en fin, ¿te fijas?
Pato, tú no.
Ahora, desmentir que es un poder, creo que sería ir demasiado lejos.
En una entrevista en Emol planteaste el tema respecto a la función que podría tener la comisión de la que tú estás ahí
de armonización,
perdona, se me fue la palabra, y dices que entra la pregunta de cuánto esta comisión va a poder no solo borrar, sino que a lo mejor llenar. ¿Tú crees que hay espacio para llenar vacíos?
Es que una de las tareas que el mismo reglamento le da a la comisión es encargarse de ciertas omisiones. Ahora, creo que ahí hay algo que, para decirlo de manera como bien transparente, consiste en lo siguiente: la comisión de armonización va a depender, muchas de sus tareas, muchas de lo que pueda llevar a cabo, va a depender del diálogo político que sea o no capaz de generar. Yo sería partidario de no forzar ninguna pelea más allá de lo que una muy inmensa mayoría, para no decir unanimidad o consenso, pueda querer generar aquí, porque ya estamos, digamos, ya se dio la larga discusión en la convención, como todos han visto, para bien y para mal, y acá hay posibilidad de nosotros abordar, si es que hay un amplio consenso, temas que quedaron vacíos. Dígase, por ejemplo, los quórum de reformas constitucionales, lo hay. ¿Es una tarea y una obligación hacerlo? No. Tiene, así como sí lo es, evitar las contradicciones, buscar, digamos, que las normas queden bien escritas, etcétera. Pero hay posibilidades de hacer y de llevar adelante tareas, si es que se produce determinada buena onda, lo vamos a decir coloquialmente, para llamarle a eso voluntad de acuerdos y de soluciones. Lo hay, por supuesto que lo hay. Son cosas que además no dependen de la voluntad de una persona que ande dando vuelta, porque en realidad, en general, esas proposiciones tienen que tener el apoyo de 32 patrocinios, 32 de 40, Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de abuso al respecto. Ahora, ¿se va a dar eso? No te lo puedo contestar. Si no se da, ¿es una calamidad? Yo creo que no.
Pato Fernández, constituyente de lista de la prueba, está con nosotros en Duna esta tarde.
Colectivo Socialista.
Colectivo Socialista, perdón. Es que me confundí por un GC que había ahí. Disculpa, toda la razón. Pato, ¿hay espacio, o se ha dado, o tú ves que se pueda generar eventualmente el espacio para algunos riesgos, pero espacio para innovar en este espacio de armonización o en esta comisión de armonización, es decir, no solamente armonizar, y voy a utilizar un término que utilizamos el otro día también, como de limar las asperezas o los bordes filudos, pero manteniendo exactamente el mismo cuerpo que se aprobó por 2/3 en el Pleno, ¿o no?
De alguna manera, eso continúa lo que te estaba diciendo recién. Nada desearía yo más que eso fuera así. ¿Qué es lo que veo? Yo lo que veo que se produjo también acá en la convención es, en Antofagasta, de alguna manera, y en la comisión, lo que yo he notado en la comisión de armonización, es una derecha que se retira. Está llena de buenas razones, es que tú la quieres justificar. Recibió golpes con impiedad, conoció lo que era la segregación, conoció lo que era la marginación. Lo mismo que muchos de los que llegaron enojados a marginarlos a ellos venían sintiendo durante largo tiempo. Y por lo tanto, efectivamente, se fue retirando. Y hoy día yo creo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que desde el momento que hay un grupo que pasa a apostarle a un resultado, o sea, un sector político como la derecha, que pasa a jugarse su éxito o no en el triunfo del fracaso, del rechazo. Es posible imaginar que sea más difícil ver cómo incorporarlo en esta última etapa, muchos de ellos ya dolidos, algunos de ellos, como digo, con buenas razones, otros con malas porque llegaron igualmente hostiles. Ahora, si
¿los fueron retirando o se retiraron o los fueron retirando también?
Como tú lo quieras ver, pues. Tú lo dirás, pero no, en este momento... No, porque lo que yo veo es que hoy día en la mayoría de los miembros de esta comisión, si acaso hay voluntad de construir con todos, yo diría que mucha más la que uno ha visto a lo largo de todo el proceso. Si acaso hay algunos que no están dispuestos ya hoy a entrar en ese juego, es posible. Ahora, si ellos vamos a decidir, vamos a diagnosticar que no quieres estar porque te echaron a patadas o que no quieres estar porque te aburriste, no sé la respuesta que vamos a dar, son todas correctas, son todas verdad. El asunto es cuánto uno puede exigirle a quienes tengan amor por la República de soportar y de seguir adelante para conseguir lo mejor para el país. Esa es una pregunta que no es mala.
Pato Fernández, convencional constituyente.
Yo tengo unas preguntas, última pregunta respecto a esta idea que se ha planteado de los decretos con fuerza de ley y que el gobierno pueda utilizar esta herramienta para seguir gobernando mientras se logra, bueno, que empiece a funcionar finalmente esta constitución. Ha sido un debate bastante intenso durante los últimos días.
Si alguien quiere pensar que eso puede ser una norma transitoria, general, es decir, dado que tenemos que pasar de uno a otro, de un estado, de una constitución a otra, solucionemos eso a punta de decretos presidenciales, yo diría simplemente por ningún motivo. Otra cosa es que efectivamente puede ser necesario en casos puntuales, entendiendo que la norma general es solucionar por ley, puede haber casos puntuales en los que para la continuidad del funcionamiento de las instituciones, de la República, de todo lo que sabemos,
es como lo sea planteó, necesario. Oye, Pato, pero es como lo planteó la Contraloría, de manera
es
muy
acotada. Exactamente como lo planteó la Contraloría.
Acotadamente.
Así es, y es como malamente se ha desvirtuado o algunos se han entusiasmado.
Descontextualizado.
O otros descontextualizados en la lectura posterior. Así como lo planteó la Contraloría, a mí me parece que es enteramente atendible. Si alguien quiere proponer o creer que podemos pasar a un Estado autócrata que toma las decisiones por sí mismo y que hace la propia lectura de la Constitución que aquí democráticamente se ha construido y le hace su propia bajada, por el amor de Dios, por ningún motivo, digamos.
Estoy aquí abriendo, en este momento, mientras tú estás hablando, el texto de la... de la, 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 la de, que envía la Contraloría
General de la República. El decreto, no sé, el decreto.
Es una propuesta que hace.
No, yo creo que Bermúdez aquí se tiene que, lo tiene que haber pasado muy mal con la lectura que se fue dando a lo suyo, porque no tendría ninguna duda que la Contraloría nunca quiso imaginar ni plantear una idea diferente de eso, y al mismo tiempo...
Lo que pasa es que tiene un peso el decreto con fuerza de ley, un peso político arraigado en nuestra historia muy fuerte. Entonces, claro, genera este tipo también de reacciones, más allá de que yo creo que el Contralor tampoco quiso ir más allá o proponer una cosa disparatada ni nada por el estilo.
Y hubo lecturas posteriores de ministros y cosas que fueron imprecisas que ayudaron a la confusión.
Dice aquí, el mandato es proponer una regulación dice que es temporal, absolutamente temporal. Bueno, perdí, exacto, pero era un texto largo y anoche lo estuve leyendo y no lo logré sacar a tiempo, pero se refería exactamente como con condición la temporalidad y específico para algunos temas. Pato Fernández.
Así es, y eso es sumamente, o sea... Tiempo. Toda necesidad de gobierno y de mantener en pie el funcionamiento de las instituciones tiene eso como una posibilidad por razones evidentes. Otra cosa muy, muy distinta es imaginarse que eso pase a ser norma y que nos pasemos a imaginar la posibilidad de que sea la voluntad presidencial la que lea la próxima constitución, le dé los ritmos y defina todo lo que tiene que pasar.
Completamente desvirtuado de todo lo que ha sido
tengo el proceso, por lo demás. Tengo el texto oficial de la Contraloría, dice, entregar al presidente de la República la facultad de dictar decretos con fuerza de ley adecuatorios de ciertas normas bases de la administración del Estado dentro de un plazo acotado. Limitarse a regular aquello que resulte indispensable para la adecuación conforme a la nueva Constitución. O sea, cuando es fundamental para que la nueva Constitución entre en vigencia, en algunos casos, en algunos temas, y con una temporalidad muy acotada.
Una de las instituciones, Matías, que debemos cuidar y proteger por una importancia que no todos le saben dar, porque a veces no es fácil de entender, es la Contraloría. La Contraloría viene justamente a controlar los poderes abusivos, de manera que también evitar desvirtuarla, manipularla y de alguna manera, digamos, chacotear con ella, creo que algo que... viene bien que nos cuidemos también.
Claro, se excluye, dice, la creación, por parte de un decreto con fuerza de ley, se excluye la creación de nuevos órganos o de órganos que no tienen un antecedente previo a la Constitución. O sea, no está queriendo generar decretos con fuerza de ley que se pongan creativos, innovadores, claro, o que cambien el espíritu de lo que está ocurriendo. Pato Fernández, sabemos que tienes que seguir con otras obligaciones. Muchas gracias por atender a Duna, como siempre.
Gracias, Pato.
Vengo ahora a una feliz actividad literaria, a la incorporación de un amigo a la Academia Chilena de la Lengua. Así que
ya, pues, buena
vamos,
cosa.
Vamos viendo. Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Chao.